Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Crítica de la razón práctica de Immanuel Kant. Dice Kant que en tres ciencias dividían los griegos la filosofía: la física, la ética y la lógica. Y que esta división es perfecta conforme a la naturaleza de las cosas. Solo falta añadirle el principio sobre el que se fundan, a fin de asegurar por una parte que es completa y poder por la otra determinar con exactitud las subdivisiones necesarias. Todo conocimiento racional es o material o formal. En el primer caso, se propone siempre un objeto y en el segundo, solo se ocupa de la forma del entendimiento y de la razón, y de las reglas universales del pensamiento en general, sin tener para nada en cuenta los objetos en sí. Cuando el intelecto está bien preparado para el ejercicio de la crítica de la razón pura, cree Immanuel Kant que se ha allanado el camino para penetrar en esta segunda crítica de la razón práctica sin tropezar con grandes dificultades de interpretación. La filosofía normal se denomina lógica. La filosofía material, que se ocupa de los objetos determinados y de las leyes a que están sometidos, tiene un doble dominio porque estas dos son o leyes de la naturaleza o leyes de la libertad. La ciencia de las leyes de la naturaleza se denomina física. La de las leyes de la libertad se llama ética. La primera se denomina también filosofía natural y la segunda se llama filosofía moral. La lógica no puede tener parte empírica, es decir, parte en que en las leyes universales y necesarias del pensamiento se funden en leyes derivadas de la experiencia, porque de otro modo no sería lógica, es decir, regla para el entendimiento o la razón, aplicable a todo pensamiento y susceptible de demostración. Por el contrario, la filosofía natural y la filosofía moral tienen cada una su parte empírica, puesto que la primera debe determinar las leyes de la naturaleza como objeto de la experiencia, es decir, de todo lo que sucede, y la segunda, las leyes de la voluntad humana en cuanto es afectada por la naturaleza, es decir, las leyes de lo que debe suceder, aunque no siempre suceda. Puede denominarse empírica a toda filosofía que se apoye en los principios de la experiencia, y pura a la que deduce las doctrinas de principios a priori. Cuando esta última es simplemente formal, se le da el nombre de lógica. Pero si se limita a objetos determinados del entendimiento, entonces se denomina metafísica. Dios y la inmortalidad, como meras ideas, permanecen sin apoyo en la razón especulativa. Se enlazan con el alto y adquieren con él y por él realidad objetiva, o sea que su realidad queda demostrada por el hecho de que la libertad de pensar es real, pues esta idea se manifiesta por medio de la ley moral. Esta obra, Crítica de la razón práctica, se divide en dos partes: teoría elemental, subdividida en analítica y dialéctica, y teoría del método de la razón pura práctica. Los principios prácticos son proposiciones que encierran una determinación universal de la voluntad, a cuya determinación se subordinan diversas reglas prácticas. Son subjetivas o máximas cuando la condición es considerada por el sujeto como valedera solo para su voluntad, y son objetivas o leyes prácticas cuando la condición es conocida como objetiva, o sea, como valedera para la voluntad de todo ser racional. Las máximas son en verdad principios, pero no imperativos, cuando no determinan la voluntad exclusivamente como voluntad, sino solamente en consideración a un objeto apetecido. Son imperativos hipotéticos, preceptos prácticos, pero no leyes. Estas últimas han de determinar suficientemente la voluntad como voluntad. Deben, por tanto, ser categóricas y han de entrañar una inaplazable necesidad. Todos los principios prácticos que suponen un objeto de la facultad de desear son empíricos y no pueden proporcionar ley práctica alguna. Todos ellos son de una misma clase y pertenecen al principio universal del amor a sí mismo, o felicidad propia. Si un ser racional ha de pensar sus máximas como leyes prácticas universales, se equivoca, pues solo puede pensarlas como principios que contienen la determinación de su voluntad. O sea, mi amor o mi deseo personal por mi esposa o mi novia o mi madre solo son, según la materia personal, mi libertad y mi ley práctica incondicionada. La razón pura es por sí sola práctica y da al hombre una ley universal que se denomina ley moral y está contenida en este mandato de procedencia religiosa. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal. Los hombres se dividen en quienes tienen más alimento que apetito y en quienes tienen más apetito que alimentos. Mi deseo, mi propósito, es que se rompa esa desproporción y que todas las bocas tengan igual alimento. La autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de los deberes conforme a ella. La heteronomía del albedrío no solo no funda obligación alguna, sino que más bien es contraria al principio de la misma y de la moralidad de la voluntad. Un precepto práctico que lleva consigo una condición material y por consiguiente empírica no debe ser contado como ley práctica. El mandato religioso, amar a Dios por sobre todas las cosas, es imposible porque Dios no es ningún objeto de los sentidos. Esta inclinación es casi un amor patológico. No se puede obedecer porque no está en la facultad de nadie amar por mandato. Por tanto, hay que deducir que solo a la actitud práctica se refiere esta sentencia. Por tanto, amar a Dios debe querer decir cumplir con gusto los deberes impuestos a Él. Si existiera un ser racional que cumpliera gustoso todas las leyes morales, significaría que él no tendría un solo deseo personal. Pero a este grado de disposición de ánimo no puede llegar nunca una criatura que esté libre de deseos y de inclinaciones personales. Se interna después el libro en problemas como el de concebir una extensión de la razón pura bajo el punto de vista práctico, sin admitirla al mismo tiempo bajo el punto de vista del conocimiento especulativo. De la especie de adhesión que procede de una necesidad de la razón especulativa y de la metodología de la razón. Y este es, naturalmente, un brevísimo resumen del libro Crítica de la Razón Práctica de Immanuel Kant.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.